Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de este fin de semana que nuevamente nos acompaña con un clima mixto, bastante agradable a mi parecer. Y en ese sentido, espero que usted lo esté disfrutando mucho también. Saludo también, de igual manera, al personal de Radio Metrópoli que hace posible esta emisión, a Luis Brand, que se encuentra en los controles, y a Luz Valvaneda, que tiende los teléfonos que usted ya conoce. Y que de todas maneras, le repito para que los tenga a la mano, que son el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y de igual manera se encuentra el WhatsApp, que solo recibe mensajes por escrito, en el 33 11 55 19 62, vía que también sirve para que nos haga llegar sus mensajes a través de Telegram. Saludo también hoy, igual con mucho gusto, a mi compañero en la conducción que nos acompaña en la cabina, Rubén Sánchez. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juan Pablo? Contento aquí con el clima, aunque ya salió el solecito. Ayer también hubo sol, pero me gustan los días lluviosos. Y aquí cotorreando con mis amigos Enrique, Luis Ángel Carranza, todos aquí antes
sí, del programa. Sí, vi que llegaste rayando nuevamente a la cabina.
Así es.
Perfecto. Muy bien, Rubén, pues el día de hoy vamos a platicar acerca de qué hacer cuando llega la competencia. ¿Qué significa? Que probablemente usted empezó con su negocio en una zona, fue el primero, como dicen por ahí, quien es primero pega dos veces, pero probablemente después le llegó una competencia o también usted llegó a otro lugar en donde ya había un negocio y usted empezó siendo la competencia. A fin de cuentas, es difícil que su negocio se mantenga siendo único por mucho tiempo, que no sea, o mejor dicho, que sea la única persona que esté desarrollando un mismo giro en un lugar, y que la competencia pues va a traernos complicaciones, retos y algunos otros elementos a plantear. Entonces, Rubén, tengo entendido, ya nos has platicado un poco que empezaste tú ayudándole a tu mamá y que en su momento eran, por así decirlo, el único negocio del giro en la zona, pero después les llega la competencia.
Sí, le empecé a ayudar a mi mamá y antes había un señor también que estaba enfrente con nosotros y duró años, toda la vida, pero no lo veíamos como competencia, o sea, no sé, nosotros crecimos con él, con ese señor, esa competencia, se llama Don Chuy, en paz descanse, pero lo veíamos como parte de la familia, o sea, ajá, aunque fuera competencia, pero él ya tenía sus clientes y nosotros nuestros clientes nunca le hablamos, nunca eran por decirle a un cliente, a su orden, pásele, ¿qué va a llevar? No, nunca. O sea, ahí en el mercado en ese tiempo, pues cada quien ya tenía sus clientes en las verduras también, o sea, nunca se usó así. Entonces, ese señor nos vende a nosotros, el local dice, ya me voy a retirar y les vendo el negocio.
Órale. Ok.
Pero al paso del tiempo, se pone una competencia. En mero enfrente con nosotros. Y ahí es cuando empieza, no problemas, pero empezamos, se siente ahí que ya no éramos los únicos. O sea, ellos claro, ya llegan con precios más baratos, con otras ideas, y a nosotros nos agarra desprevenido que ellos tuvieran otras ideas porque jamás habíamos pasado por eso, ¿no? Nunca en la vida. Sí. Yo me acuerdo que yo estaba chico, que 14, 15 años a lo mejor es lo que tenía yo cuando llega la competencia.
Ok.
Y ahí, gracias, yo siempre estoy agradecido con esa competencia porque gracias a ellos, soy lo que soy ahorita. Porque si no hubiera llegado esa competencia, o sea, yo no me imagino haciendo otra cosa más que estando ahí en el negocio con mi mamá.
De acuerdo.
O sea, yo no me imagino haberme, que algo me haya dado un impulso para salirme, no me imagino.
Tan decisivo.
No pienso, o sea, no me imagino haciendo algo diferente si lo que ya se estaba haciendo estaba bien en mi entorno, o sea, en mi mundo, pues ya, pues todo está bien, camina bien todo, pero al haber llegado a esa competencia, fue una cubetada de agua helada que me hizo ver, investigar, hacer, cómo ganar más, cómo poder competir, cómo miles de cosas, miles de variantes que las fue implementando y me fue yendo por lo mejor, y así es como fue creciendo el negocio.
Correcto, porque aquí mencionas un punto importante, y en un negocio en donde no hay tal vez tanta diferenciación, o sea, por así decirlo, un huachinango sigue siendo un huachinango, uh-huh. lo compre en este negocio o lo compre enfrente, aunque tal vez sí en frescura, tal vez en surtido diario, en medida, no lo sé, ya tú eres el que conoces este tema y nos podrás decir, pero nos dices que llega con un precio más económico la competencia, o con precios más baratos, y siempre es un riesgo enfrascarte con alguien en una guerra de precios, en donde ellos llegan con algo más económico y tú también bajas el precio. Ajá. Pero ¿qué puedes esperar en respuesta? Lo mismo como ha pasado, por ejemplo, con las tarifas de Donald Trump, en donde él pone una, China pone otra más cara, él regresa con una todavía más alta. Y es un riesgo porque pueden terminar tan dañados los dos que a fin de cuentas terminen fuera del mercado y ninguno se quede tampoco con ese cliente y llega un tercero y es el ganón. Pero en este caso me llama la atención los precios más bajos. ¿Qué hicieron ustedes en particular, tu mamá y tú, para enfrentarse a esta situación?
Él empezó a ganar, empezó a dar más barato y pues ¿qué hicimos? Pues a ponernos al nivel de él, o sea, al mismo precio, tan. Él empezó a hacer algo que nosotros no estábamos acostumbrados, que es hablarle al cliente que va pasando. O sea, nosotros, el cliente llegaba solo, pero él empezó a saludar y que llegara el cliente. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué va a llevar? Y entonces todo eso nosotros no sabíamos. O sea, para nosotros todo era nuevo.
Sí.
Aunque tuviéramos 30 años ahí, para nosotros era todo nuevo porque no estábamos acostumbrados a hacer eso. Es como ahorita algún restaurante de tradición,
sí.
pues está acostumbrado que el cliente llega, pero ¿qué pasa cuando ya hay otras competencias como que ponen plataformas, todo eso? Pues uno tiene que aprender a usar las plataformas.
Claro.
O sea, y así fue con nosotros, de que nunca, no estábamos acostumbrados de decirle buenos días, sino que ya conocíamos al cliente o algo así, pero no estábamos acostumbrados a ese tipo. Y nos fuimos adaptando a lo que él también hacía.
Ajá.
Y ya, o sea, fuimos haciendo eso. Pero a mí, fue que me empecé, o sea, fue un despertar para mí, el antes y después. Cuando entra la competencia, yo era uno, y cuando ya está la competencia, empiezo a ser otra persona y soy lo que soy ahorita. O sea, yo hoy en día comencé con una competencia enfrente de mi negocio, del negocio de mi mamá, pero hoy en día yo ya soy la competencia de todos. O sea, yo ya empiezo a estar en,
sí.
llega un pescador enfrente de un mercado y yo ya paso a ser la competencia. Pero a mí ya me gusta ser así porque me acostumbré a ser así, de decir, ¿sabes qué? Voy a ponerme, pero yo no me fijo quién está en un mercado, o sea, yo no sé y ni me interesa, solamente veo qué potencial hay de gente, cuánto hay, la zona, reviso, también para mí, digo, ¿sabes qué? Voy a competir en proteína, yo ya no digo que voy a competir en pescados y mariscos, sino en proteína, contra la carnicería, contra la pollería y contra la pescadería, o sea, quiero ser una opción más para la gente, es una opción más para ver qué va a hacer de comer en su casa.
Sí.
No quiero ser una opción, no voy a pelearme al cliente que trae una idea que va a comer camarones, no. Sino me estoy peleando a la persona que no sabe qué va a hacer de comer. O sea, esa es mi idea. Pero para mí la competencia ha sido lo mejor y hoy en día tengo competencias diferentes y más grandes, o sea, ya, empresas que traen productos de otros países, yo también ya soy competencia de ellos, o son mis competencias también, o sea, y ya empiezo a competir diferente.
Claro. Bueno, tengo nada más la curiosidad, ¿siguió, sobrevivió esta competencia?
No siguió, pero no porque le fuera mal, sino que ya era una mala competencia tanto de nosotros, tanto de él, porque ya era hablarle al cliente más golpeado, algo así, venga, o algo así, ¿sí me entiendes? Allá.
Como cuando vas a comer a San Juan de Dios,
ándale,
que de todos lados te quieren jalar.
En todos lados, y ya, ¿qué va a llevar? ¿Y qué va a llevar? Entonces ya, ellos también, ya les cansaba mucho, a nosotros también, era algo muy cansado. Entonces, esa gran competencia se la vendió a otra persona, a otra competencia.
Sí.
O sea, se la vendió a otro. Llega otra competencia con con otros que tenían negocios de pescados y mariscos en otras partes y llegan contra nosotros. Y eso fue lo mejor, porque esa competencia, él no siempre estaba ahí, el dueño.
Okay.
Y la primera competencia era el dueño y su esposa, y era algo claro. familiar. Y acá el señor, al tener otros negocios, era como yo, hoy en día, que yo no estoy en los negocios, sí les doy sus vueltas, ya es algo más,
esporádico.
Sí, pero ya es algo como, pues también en el Oxxo no está el dueño. O sea, lo mío ya está basado en procesos, en calidad y precio, o sea, conmigo es así. Y acá en esta, cuando llega la segunda competencia ahí mismo, en ese mismo local, pues llegan, y la gente, cuando él se empezó a clientar, pues ya la gente veían que no estaba el dueño. O sea, ya no había otras personas. Y al no estar el dueño, pues no era la misma atención. O sea, ya no era lo mismo a lo que la gente le gustó y estaba acostumbrado. Pero acá con nosotros, mi mamá siempre siguió estando y hasta la fecha está.
Okay.
Entonces, eso le gustaba a la gente, de la atención, de que una atención más personalizada. Y acá en la nueva competencia, pues no. Y luego trajeron a un yerno que era como sangroncito con los clientes, de que, oye, ¿no tiene
peor
ese?
Aún.
Sí, o sea, y la cliente me decía, oye, no me gusta ese porque tiene los ojos tristes. Y le decían, no, pues, señora, pues, ¿cómo quiere que los tenga si está muerto? Y pues, eso es así. Entonces, entonces pues, las señoras ya bien grandes, pues, como que decían, ay, no, pues, ya no. Entonces,
claro.
Entonces, el negocio, el de ellos empezó a decaer a como lo consiguieron. Ya vendían la mitad de cuando, no sé, como a los 7, 8 meses vendían la mitad de como lo consiguieron. Y ya ellos sabían que era una, ahora sí que una crónica de una muerte anunciada. Sabían. ¿Y qué pasa? Que un día el señor de ese negocio nos dijo, oiga, pues, o me venden o les vendo. Sí. O sea, él quería vender. Ya también no quería estar ahí porque sabía que, pues, como no estaba él, después estaba su hija y su yerno, y luego el yerno se peleó con la hija, y el yerno ya no fue, y la hija se quedó sola atendiendo. O sea, ya no lo podía atender él bien, y nosotros le compramos.
Correcto.
O sea, le compramos, pero al comprarle, de todas maneras, siempre va a haber competencias. Después, a los años, llegó otra competencia, pero no enfrente con nosotros, ya hasta el otro lado del mercado, que ni lo vemos, ni sabemos quién es, y hasta es cliente mío. O sea, yo le vendo producto. O sea, ya es alguien que respetuosamente, ¿cómo ha estado y cómo le ha ido? Bien, bien. Y a veces, yo le digo cómo vamos a dar los precios, él se adapta. O sea, es alguien que nos llevamos bien, pero porque ni lo vemos. O sea, él está del otro lado, ni sabemos ni cómo le va, ni ojalá le vaya bien, pues.
Entiendo. Bien, bueno, ya nos darás unos consejos más, pero regresando de la pausa. Recuerde que con su participación puede hacerse acreedor a los 4 kilos de filete que estaremos sorteando alrededor de varias sucursales. Entonces comuníquese, por favor, al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y al WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos platicando acerca de qué hacer cuando llega la competencia. Entonces, Rubén, ya nos contaste qué fue lo que sucedió, no nada más con esta, sino con subsecuentes competencias que llegaron a tu negocio. Pero en caso de que hasta el momento no nos han preguntado, pero algún radioescucha te plantee esta pregunta, ¿qué hacer precisamente quien tiene ya una barrotera, una tlapalería, un taller de carpintería, lo que sea, cuando precisamente a un lado suyo, enfrente, a una cuadra, abre precisamente un negocio que le empieza a hacer competencia? ¿Qué es lo que harías tú en este momento?
Pues si se pone enfrente, observar, analizar qué está haciendo ellos. Si ellos, hay diferentes tipos de competencias, o sea, porque hay diferentes giros. Y hay zonas donde no pasan a ser competencias, sino hay zonas como zona zapatera, como zona del vestir Medrano.
Sí, que hay negocios
que sabes,
relacionados.
Ajá. Pero malo cuando tú estás solo, o sea, tú tienes una tienda de ropa y estás en una zona donde no hay otra tienda de ropa y se pone una tienda de ropa, esa sí ya pasa a ser tu competencia. Porque tú primero estabas acostumbrado a enfocarte a vender y ganar. Ahora tienes otro enfoque. Enfocarte a ver qué está haciendo tu competencia para que no te gane el cliente, porque antes estabas tú solo y no había problema. Hoy ya tienes que tener otro enfoque.
Sí.
Enfocarte a ver qué está haciendo tu competencia. Como en la ropa, pues cómo cambian el maniquí a cada rato, si le cambian las prendas, todo eso, porque el maniquí vende. Si tú no tienes maniquí y el otro llega con unos maniquís, pues vas a tener que poner maniquís tú también. O sea, sí. Entonces, enfocarte, qué es lo que está haciendo tu competencia, qué están haciendo cosas bien, replicar lo que están haciendo bien y lo que tú ya tienes, ver tus ventajas competitivas que tú ya tenías desde antes y explotar también eso, lo que tú hacías bien antes o lo que siempre has hecho, o sea, cacaraquear, que tú ya tienes tantos años de experiencia o algo, o sea, no sé, pero lo que está haciendo la competencia bien, tienes que hacerlo tú y aparte, tú vas a hacer, hacías más cosas también porque tú ya estabas antes, pues mejorar lo que ya hacías antes también.
Okay. Ahora, ¿qué pasa con la competencia digital? A fin de cuentas, hay muchos negocios que en línea pueden ofrecer los mismos productos o servicios que tú ya tienes y que no importa que abran a un lado, a fin de cuentas los tienes al alcance de tu celular y esa es la cercanía más inmediata que tienes.
Okay. En ese sentido, tú puedes hacer lo mismo porque Amazon es de cuenta que si tú vas a una tienda, a una Aurrera Express, un ejemplo, tú vas a agarrar mayonesa McCormick de la marca McCormick y tienen la marca de Aurrera Express.
Sí.
O sea, tienen su propia marca, que es
sí,
lo mismo,
la marca blanca,
la genérica. Ajá. Entonces, tienen una marca genérica y ya. ¿Qué pasa en Amazon? En Amazon tú te puedes dar de alta como proveedor y vender tus productos ya sea en Amazon, Mercado Libre, Marketplace, hay otra de Claro, que es
Claro
la de
Shop.
Claro Shop, o sea, hay muchas empresas que tú ya te puedes meter y hacer lo mismo. O sea, tú ya pasas a ser competencia, que si tú vendes ropa y en Amazon hay 1,000 opciones de vendedores de ropa, tú vas a hacer la opción 1,001.
Sí.
Y vas a competir contra otros 1,000 que están ahí. Y entonces, de tomas ya estabas compitiendo ante ellos. Y ahora también ya puedes ponerte en Marketplace, en todo eso. Hay unas cosas que está bien de moda en los municipios no de Jalisco. Que yo lo veía mucho en Guerrero.
Ajá.
Que es en el Facebook. Hacen un live. O sea, un en vivo.
Sí, sí.
Y la gente de la que vende ropa ahí, sí, en el municipio algo así, empieza a mostrar la ropa que va llegando. Ay, llegó esto de Ciudad de México o algo, y empiezan a mostrar toda la ropa. Y ahí mismo van comentando, ah, mira, a mí me interesa esa, ¿qué talla es? Y ya le empiezan a decir, mira, esta es talla tal y todo, así en el en vivo.
Okay.
Y hay otras 100 personas conectadas. Hay 100 personas conectadas viendo el en vivo y empieza a vender la ropa a la señora. Y entonces, ella ya conoce a los clientes que están ahí. Eso no lo puede hacer Liverpool.
Claro.
Eso no lo puede hacer Liverpool ni Amazon puede hacer eso. Entonces, se han ido haciendo
canales,
otro tipo de ventas,
sí.
Pero eso que yo veía en Guerrero, o sea, me tocó verlo así en un pueblo ahí en Guerrero, no me acuerdo dónde estaba, y yo estaba comiendo y empecé a ver que en un iPad estaban viendo todo el seguimiento. Le dije, a ver, señor, ¿qué es lo que está viendo? Porque se me hace curioso ese video que está viendo. Le dice, no es un video, es una vecina de tal municipio que vende ropa. Y como le acaba de llegar ropa, queremos ver a ver qué le llegó.
Claro.
Si nos gusta algo. Y entonces, perdió vergüenza la señora en hacer el live. Ya una señora grande, y empezó a vender. Y ahí le llega la ropa. Y le quedan a lo mejor 5 o 7 prendas de todo lo que llevó. O sea, casi todo lo vendió en el live. Y ya es otro canal de venta. Entonces, cuando tú me dices, ¿qué pasa cuando compites contra lo digital? Pues te tienes que subir a esa ola.
De hecho.
O sea, te tienes que subir a la ola. ¿Cómo? Pues también puedes vender tú en Amazon, en Marketplace, todo eso. O hacer las nuevas tendencias que hacen. Y eso ya es muy popular en China, en Corea, o sea, que estén ahí y vendiendo al mismo tiempo, pum, pum, haciendo un live. Allá es muy popular. Aquí a mí, yo nunca lo había visto más que lo vi en ese pueblo en Guerrero donde
sí.
Estaba comiendo y órale. Y así ya es común en varios pueblos.
Correcto. Ahora, otra más. Dijiste que tu primer competencia, en algún momento cuando tira la toalla, dice, ¿les vendo o me venden?
Esa fue la segunda.
Ah, correcto, la segunda. En este caso, ¿cuándo considerarías que es una salida. O sea, a lo mejor no para ti en este momento, pero para el público radio escucha, que también digan, ¿sabes qué? La competencia me está comiendo y definitivamente mi alternativa es venderla a quien ya estaba aquí, que se puso, etcétera. ¿O cuándo considerarías que es una alternativa?
Mira, es una alternativa, depende cómo pienses, o sea, en el sentido de que yo Juan Pablo, yo siempre he dicho que a mí, si a mí algo llega a pasar aquí, algo en México y todo eso, yo la verdad, yo me estoy visualizando en Brujas, Bélgica, ahí en la placita, vendiendo salchipulpos.
Okay.
Algo así, tostelotes, algo así que digo, no manches, esto aquí les caería.
Ajá.
Increíble. Y yo he estado caminando ahí en la esquina de Nueva York, que ahorita ya es más común. Ya hay gente de paisanos acá de Oaxaca, algo así, vendiendo elotes.
Sí.
Con queso y crema. No, hombre, se hace la fila de gringos. O sea, en ese tipo de... Claro, ahí hay muchísimo paisa. O sea, en Nueva York y en Estados Unidos, lógicamente, casi prácticamente en cualquier ciudad hay muchísimo mexicano. Pero hay lugares, pues en Brujas, Bélgica, a lo mejor haber unos 20 entre toda la ciudad. Pero el mundo es tan grande que puedes hacer otra cosa. Yo he platicado una o dos veces cuando le recomendé a una amiga vender biónicos en Puebla, que no vendían biónicos, y ella sabía hacer la crema y todo eso. Y le dije, ¿por qué no te pones una mesita tú si ya sabes hacer la crema y todo eso? Y ni modo que allá no vendan plátano y fresa y todo eso, allá lo venden.
Sí.
Tú ya sabes hacer la crema, o sea, toda la materia prima para hacer la crema del biónico se vende allá y tú lo sabes hacer. No, hombre, pues le he ido muy bien. O sea, le he ido muy bien a ella, pero hay lugares donde no se vende eso. O sea, hay lugares donde no lo hay y te puede ir mejor. A mí, en pescados y mariscos, si no llegara a pasar algo, pues me pongo a vender tostadas de marlin a la mexicana, algo así, o sea, algo así, y no nomás aquí, o en otra ciudad, o en otro país, no sé.
Claro, algo. Claro, aunque la intención de la pregunta era, ¿en qué momento hay que vender? O sea...
¿En qué momento hay que vender?
Sí, o sea,
cuando ya tú ya ves que no
es.
Te salen. Bueno, como siempre he dicho, hay que tener bien claros los números.
Ajá.
Y cuando los números van a la baja... Y no hay algo así que digas, chin, o voy a recibir una herencia o algo para volverle a inyectar al negocio. Pues cuando ya va a la baja, no tienes que dar a aparentar que el negocio está yendo a la baja para poder negociar con tu competencia. ¿Qué tienes que negociar? El miedo, en el sentido de decirle, mira, hay otra persona que me quiere comprar. Que es una empresa más grande y que bla, bla, bla y
okay.
Todo eso. Y yo, la verdad, pues contigo, pues...
Me la llevo bien y
sí,
prefiero dejártelo
a ti. ¿Cómo
okay.
ves? ¿Te parece? Y lo más seguro es que él va a decir que sí.
Correcto.
Va a decir que sí. Si te dice, no tengo dinero, bueno, vamos haciendo un contrato, dame la mitad y lo demás se pago sin problemas. Entonces, eso es lo que tiene que hacer uno. O sea, jugar con el miedo también.
Okay.
No aparentar que estás mal. Aunque tú ya sepas los números, si no conoces tú los números, pues menos el de enfrente los va a conocer.
Claro.
Entonces tú ya sabiendo los números y ver mes tras mes que estás mal o algo así. Y también, yo te voy a decir una cosa. Hay una cosa que yo observo y lo sé. Y lo sé y va a pasar el paso del tiempo. Los mercados municipales van a la baja.
Ajá.
Todos los mercados municipales. O sea, van a la baja. Hay unas excepciones como el mercado Felipe Ángeles, pues, todos los domingos está a reventar, o sea...
Así es, pero ese es casi como un segundo mercado
abastos,
de abastos.
Así es, ajá. El de Atemajac también, pero hay unas zonas ya muy tristes en Atemajac. Pero los demás mercaditos chiquitos, los de barrio y todo eso, todos van a la baja. Y si te fijas, o usted radio escucha, haga el ejercicio de salir afuera a ver alrededor del mercado y el comercio se está yendo hacia afuera. O sea... Muy buenas carnicerías se ponen enfrente del mercado, muy buenas cremerías, buenas paleterías, buenas verdurerías, buenas de semillas y cereales, plásticos. O sea, yo lo veo en todos los mercados que estoy y digo, mira, el comercio está viniendo afuera. O sea, hay una empresa muy buena como Mamá Coneja
sí.
que se pone afuera de esos mercados y yo ya no se van a poner adentro de un mercado. O sea, ellos se van a poner por fuera
okay.
de un mercado porque ahí está, ya está el flujo de gente, la gente va a pasar por fuera. Hay más gente que pasa por fuera del mercado que por un pasillo de un mercado. Entonces, cada vez los mercados, paso a pasito, van a ir haciéndose
menos. Correcto, bien, bueno. Justo terminamos en otro momento oportuno para ir a la siguiente pausa. Recuerda que con su participación estará haciéndose acreedor a la posibilidad de ganar alguno de los 4 kilos de camarón. Filete. Hago nuevamente la aclaración, se trata de filete. Tantos años diciendo un producto, pero bueno, ya es otro más.
Lo bueno que no dijiste sirenas, porque si no,
¿De dónde la sacamos? Bueno, 4 cartitas de la lotería podrían haber sido. Dale. Los teléfonos son el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y para no quedarle mal empezamos a dar acuse a su participación. Hola a todos, en cabina, feliz fin de semana, me notan, Marta Bañuelos, ya está anotada también. Queridos licenciados Juan Pablo y Rubén, buenas tardes, ¿cómo están? Necesito asesoría de finanzas y riesgos, me envía un teléfono, señora Vega, muy bien, le mando un mensajito de igual forma. Buenas tardes jóvenes, aquí escuchándolos como siempre con su programa tan interesante y fructífero, señora Gloria Ruiz, participo. Buenas tardes, soy Angélica Álvarez Arias, participo también en el obsequio y gracias. Carlos Macías, saludos Juan Pablo y Rubén, para mí calidad y precio son un atractivo, pero la atención la agradezco mucho. Todo esto lo recibo en Pescaderías Río.
Ándale, hasta vete.
Ya, cópiale el eslogan para...
Sí. No, y ¿sabes qué? Desgraciadamente yo no puedo ver a todos los trabajadores, pero tenemos una como Adelí, la que está en el centro y todo eso. Adelí, la verdad que agradable es esa, digo, que es con la que más platico de todas las que trabajan, pues es Adelí.
Sí.
Y qué agradable es Adelí. Yo le digo, yo a veces le he dicho, Adelí, el día que ya no estoy, yo creo que yo también voy a vender todo. Y ella, o sea, la verdad me la paso también con ella. Y ella, veo como cuando Eri, el de Cruz del Sur.
Sí.
Yo un tiempo lo cubrí ahí en Cruz del Sur, él se fue de vacaciones, todo eso, y lo cubrí. ¿Vieras cómo preguntaba la gente por Eric?
Claro.
O sea, oye, y el güerito. ¿Quién único güero soy yo? Porque ya no hay otro. Y le dije, no, pues está de vacaciones. Ay, qué bueno. ¿Y cuándo regresa? Y toda la gente. Entonces.
Así es.
Eso está bien. Y a veces, también, Juan Pablo, cuando alguien está cómodo en su trabajo.
Lo demuestra,
lo transmite. Entonces, también me gusta que la gente trate de estar cómoda y yo no me enfoco en eso, para eso hay otra persona que está ahí y que traten de que estar a gusto, que se sientan apoyados y todo eso, para que también lo transmitan ante la gente que va y consume. Porque si estás de mala, pues también le vas a contestar de malas al cliente, acabo no es ni tu negocio.
Sin duda. Buenas tardes, me interesa estar en la tómbola. Soy Eduardo Salas, desde Zapotlanejo. Buenas tardes, soy José Luis Hernández Pérez. Interesante tema, la competencia. Participo en la rifa, por favor. Padrinos, muy buenas tardes. Desearles que tengan un excelente fin de semana y creo que la competencia también para el cliente es mejor porque así puede decidir entre precio, calidad y servicio. Muchas gracias, participo por la cortesía. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas y sigamos viendo el fútbol.
Sí, eso sí es cierto. Para el cliente va a ser lo mejor cuando hay competencia. Y del fútbol, qué bueno está el Mundial de Clubes. O sea, también está buenísimo, buenísimo. Yo la verdad todas las tardes siempre veía un juego o algo, la verdad, está increíble. Qué bueno de ese Mundial.
Buena tarde, Juan Pablo y Rubén, su amigo Vivaldo Ponce. Siempre muy interesante el tema, me hace reflexionar que yo mismo debo ser mi propia competencia para mejorar. No procrastinar, sino adelantar para dar mejor servicio y generar más ganancia. Un abrazo a todos, me apunto para las cortesías, por favor.
Fíjate, como este del mensaje que nos dice aquí el radio escucha, ¿cómo se llama? El que nos acaba de escribir.
¿De Vivaldo Ponce?
Ajá. Yo, para no estar en mi zona de confort, ahora que estuve en una expo que se llama el Congreso Internacional de la Carne, estuve en Expo Guadalajara ayer y antier, vieras cómo me motiva ese tipo de expos y veo todo lo bien que están haciendo esas carnicerías para yo también seguir haciendo cosas. Y yo ya no compito, trato de no competir pues contra, no sé, o sea, trato de tratar de ver empresas más grandes que yo. Claro. Para tratar de llegar a ese nivel. Entonces son los parámetros que me voy poniendo. Entonces digo, bueno, ¿qué está haciendo esta empresa bien, pues está haciendo esto, pues yo también trataré de hacer eso y trataré de hacerlo mejor. O sea, pero uno ya no es que lo agarres contra tal negocio como competencia, sino ver qué es lo bien que están haciendo para tú también hacerlo, no igual de sí, bien, sino mejor.
Sí, tomarlo como guía.
Así es.
Buena tarde, siempre es muy interesante escucharles, aprender cómo es un negocio desde un inicio. Saludos, Margarita Sánchez Holguín.
Y Juan Pablo, antes de eso, mira, hablando del Congreso de la Carne, el día jueves me tocó, me invitaron al... galardonaron a un ganadero ahí de
expo.
Sonora, en esta expo. Y se llama, no me acuerdo cómo se llama el señor, pero su empresa sí me acuerdo muy bien, se llama Rancho La Joya. Ajá. Está allá en Sonora. Y cuando él empezó a platicar, él empezó a decir algo que se me quedó grabado y él dijo, si no hubiera sido por mi competencia, hoy en día no soy lo que soy ahorita. Igual yo, ¿eh? Igual sí. Yo, si no hubiera sido por mi competencia, el Rubén que está aquí no sería lo mismo. Y ese señor dijo, gracias a mi competencia, varios que están aquí sentados, soy lo que soy ahorita. Y yo veía la competencia que era tan dura que yo me esforzaba y trataba de esforzarme más que ellos. Y ellos también me veían a mí bien fuerte y ellos también se esforzaban. Entonces fue un esfuerzo entre competencias y yo... que fuimos creciendo sin querer, sin darnos cuenta, ya estaban muy arriba todos. Y el que nunca tuvo competencia siempre se quedó abajo.
Claro.
O sea, pues no había ni qué, ¿no? O sea, nada le jalaba las patas como para ir creciendo.
Sí, sucedió como el caso de los dodos, que es una especie que evolucionó en un ambiente aislado, en una isla, donde no tenían predadores, o depredadores mejor dicho, y al momento en el que llegan los humanos, pues básicamente tienen una conducta amistosa, o sea, no desarrollaron miedo, y por lo tanto, pues eran presa muy fácil. Entonces, en unos 3 años, básicamente se acaba la población de toda la isla. O sea, no es nada más un ejemplo en el mundo de los negocios, sino básicamente en toda la historia de la vida. Es necesario que tengas alguien que esté a punto de comerte para que puedas desarrollar instintos de supervivencia.
Hablando de eso, hay que decirle al gobierno que de los perritos que los cuiden, las mascotas, que los esterilicen. Y sí, una vez esterilizados, que los cuiden y los vuelvan a dejar en la calle o a ver quién los quiere adoptar. O sea, un proyecto para que no siga habiendo más animalitos en la calle y más ahorita con las lluvias, pues qué gacho de ser que no tengan dónde quedarse, ¿eh?
De hecho. Buenos días, muchachos. ¿Qué hacer cuando un trabajador está llevando a cabo robo hormiga? ¿Vale la pena denunciarlo o solo despedirlo? Soy Silvia Alcalá Íñiguez. Gracias por sus consejos. Pues, en el caso de recomendación, depende, en mi caso, bueno, en el caso de qué tanto sea este robo hormiga, en muchas ocasiones para mí va a ser suficiente solo documentar este despido y decirle al trabajador, pues básicamente porque se está yendo. Denunciarlo también podría ser una alternativa, pero para mí el tiempo que se va a perder en llevar a cabo la denuncia, en presentar también las pruebas, en pedirle que restituya también el daño, etcétera, etcétera, pues podría ser bastante desgastante. Creo que es lo ciudadanamente más adecuado, pero bueno, también hay que contemplar, obviamente, la situación del trabajador, cuándo se presentó, si fue una primera conducta, si está reincidiendo, o sea, hay muchas aristas.
¿Y los videos sirven o no?
Sí, como prueba.
Sí, porque aquí no nomás puedes decir, hay un robo.
No, tienes que demostrarlo, porque sí. En este caso quien está denunciando sería el patrón y en el patrón recae la carga de la prueba.
Así es.
Entonces, si es por la conveniencia, bueno, ahí queda la respuesta. Los medios efectivamente tendría que documentar y demostrar que se llevó a cabo este robo también. Buen día, es un gusto escucharlo siempre. Bravo por esa actitud con la competencia. Espero esta semana por fin ser la afortunada Marisa Rivera Godínez. De igual forma, buenas tardes Juan Pablo y Rubén, saludos, muchas gracias, soy José Luis Gama, un abrazo para los dos. Buenas tardes, esas ventas en lives me han llevado a la pobreza, pero no es culpa de ellos, es mía. Participo por la rifa, por favor. Saludos Juan Pablo, muy buenos tus comentarios en Buenos Días Metrópoli, Verónica Rubio Blanco. Muy amable Vero, muchas gracias.
O sea, esas compras en live, ¿qué es y por qué él gasta en comprando?
Así es, ella gasta y ya, pues, le han funcionado
a mí no me ha tocado eso, más que lo vi, después investigué y veo que en varios municipios así le hacen, yo creo que en Guadalajara también, en tu colonia.
Sí, debe de
y
haber,
todo eso.
Así es.
Ya en tu colonia, pues, ay, me llegó ropa de Estados Unidos o algo así y ya la gente pues empieza a ver.
Sí, a veces es el riesgo de estar tan desconectado de redes sociales que no te das cuenta de lo que sucede en ese mundo en particular.
¿Sí? Sí, sí, sí.
Pero bueno, también por salud mental, considérelo. Buenos días, tenemos una terraza de eventos que promocionamos por medio de Facebook. Un vecino me preguntó cosas de una terraza que le haría y de muy buena gente le di consejos. Pero después en los enlaces de mis clientes se metía, muy cuerón, poniéndose sus órdenes siempre que me estaban contactando a mí. La mejor recomendación en mi experiencia es el buen servicio, las cosas que ofrecen que otros no, sin cacarear y no intervenir en contactos hechos, porque incluso pueden ser estrategias de venta. Es decir, hacer simulaciones de preferencia por parte de Memo López de Tonalá.
Si su vecino hacía eso, bueno, pues éticamente está mal. O sea, pero no sé cómo fue que lo contactaba.
Lo que alcanzo a entender es que en redes sociales, quien a él le preguntaba por su terraza en particular, la competencia le respondía.
Sí, eso no habla bien de la competencia. Pero si la competencia veía en sus redes sociales, y no nomás en las de ustedes, en varias, decir, ¿sabes qué? Le anda buscando terraza, pues si lo contactan por otro medio, pues ya, o sea,
claro.
Digo, pues sí, pero si contesta su propia publicación,
ajá,
eso está muy mal, éticamente no habla bien de eso.
Bien. Buena tarde, qué gusto escucharle sus experiencias a Rubén. Participo por el obsequio, Marecelia Saray Figueroa. Víctor Manuel Ayala Moreno, apúntenme para la rifa. Muchas felicidades, excelente programa que rompe paradigmas. Saludos, un abrazo. Buenas tardes, felicidades por su programa, temas muy interesantes. Por favor, anótenme para la cortesía, Carolina Gómez González. Salvador Vargas, buena tarde, deseo participar, felicidades por el programa. Hola, participando para los... No son camarones. Rosa Angélica Jiménez, son filetes.
Ni sirenas
tampoco. Si pide sirenas, lo más probable es que le toque nada más la cartita de la lotería. Sí. Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Aquí escuchándolos como siempre. Saludos, Juan Pablo y Rubén, la señora Gloria Ruiz. Hola, soy Ana Berta Partida Arreola y participo. Los mercados municipales van a la baja porque los municipios lo que buscan es dinero y dan permiso por montones, permisos para los tianguis. En lo personal me gustan mucho más los mercados, no estorban el tráfico de vehículos y de personas y no dejan el montón de basura. Leticia Morales, participo también. Soy la señora Berito, saludos a sus invitados, a los muchos de los empleos les falta empatía para sus clientes y quiero participar. Pues nuevamente Rubén, vuelvas a ser el eterno invitado.
Sí, no le hace.
Buen día, excelente programa, magnífica información. Cada sábado me gusta participar en la cortesía. Miguel Arias. Juan Pablo y Rubén, buenas tardes, quiero participar. Josefina Ramírez Tafoya. Hola, soy Ángela C.B. Rodríguez. Me agrada la frescura del programa y la de los productos. Por cierto, anótenme para el sorteo. Soy vecino del barrio de San Andrés. Si gano, quedan invitados a comer mañana. Gracias, hasta pronto. Agustín Barbosa, buenas, no sé qué hacer, mis vecinos tienen... No es cierto, este es un comentario que ya habían dejado para José Luis antes. Buenas tardes, excelente programa y participo. Hola, gracias por sus comentarios sobre cómo llevar la competencia. Quiero participar, Salvador Pérez, saludos. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Padilla Hernández, participo también. María de los Ángeles Contreras, gracias, participo. Buenas tardes, señor Rubén. Mi hijo va a empezar un negocio. ¿Qué se puede decir? Él va a hacer la competencia. Son muy útiles sus comentarios. Gracias, deseo participar. Estela Cuellar.
No, pues si él va a hacer la competencia, ahora, si tú vas a hacer la competencia, pues ¿qué es lo que está dejando hacer el negocio para tú hacerlo? Y también un consejo, tanto para los de antes o los nuevos, ¿cómo te gustaría que te trataran tú a ti al llegar a un negocio?
Efectivamente.
O sea, también, eso es muy básico, o sea, no ocupas estudio para darte cuenta cómo quisieras que te traten los tacos. A mí, ¿cómo quiero mis tacos? Que estén calentitos y que no me los entretengan. Yo si estoy ahí es porque traigo hambre. Entonces, ¿qué? Hay lugares, a mí, te voy a decir una cosa, si yo quiero una carne en su jugo, yo ya sé dónde voy a ir.
Efectivamente.
O sea, yo ya sé, y lo voy a decir en Cardes Garibaldi, la verdad.
Sí, porque tiene
recordines. Si traigo hambre, sé que no me lo van a entretener. O sea, tengo mis carnes de jugo, las de La Torre y en Belice Domínguez, allá por Igualdad y Belice Domínguez, que también me gustan. O sea, y son las del barrio, pero ahí yo ya sé que no es porque traiga hambre voy a llegar. O sea, pues sí traigo hambre, voy a comer ahí, me como una carne en su jugo ahí. Pero si traigo prisa, no prisa, más bien si traigo hambre, yo ya sé dónde voy a ir y no me van a entretener. Entonces en los tacos, pues también, yo ya sé qué es lo que quiero y cómo quiero que me traten como cliente. Sí. Y si me dicen güero, mejor.
Okay. Buenas tardes, para comentar que como cada semana es muy interesante su programa, un saludo para los dos, anótenme por favor, César Gervasio Gabriel. Buenos días, soy María Teresa Mireles Vera. Para Rubén, ¿cuál es su temporada de ventas más baja en las pescaderías? ¿Me puede anotar en la rifa, por favor? Gracias. Rubén, creo que no escuchaste la pregunta.
No.
¿Temporada de ventas más baja en las pescaderías?
Cuando hace frío.
Ok.
O sea, cuando hace frío no se antoja. El marisco es para cuando hace calorcito y cosas así.
Buenos días. Se me hicieron los ojos grandes cuando dijeron 4 kilos de camarón. Ok. No, quinta ocasión en la que lo menciono es filete, únicamente. Soy Alma Rosa Vázquez Fonseca. Estela Leticia Cervantes Rosales. Buenas tardes. Me gusta escuchar su programa. Felicidades a los dos. Varios sábados me he anotado para la rifa y no me toca. A ver si hoy tengo mejor suerte. Gracias. Saludos. Uh-huh. Buenas tardes. Soy María Luisa Alarcón Rodríguez. Siempre los escucho. Pido participar. Jóvenes, es un gusto escucharles. Siempre será bueno fijarnos en las buenas prácticas de esos negocios, líderes en el segmento en el que estamos, y adaptarlas a nuestro emprendimiento. Me anoto para el pescado. Excelente fin de semana. Humberto Ceja. Bien, pues es momento de ir a nuestra última pausa. Recuerde que todavía hay tiempo para que pueda marcarnos al 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 o al WhatsApp 33-11-55-19-62. Es momento de ir a nuestra última pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y seguimos dando la excusa a su participación. Vamos con algunas llamadas telefónicas.
Ajá. Nicolás Cerro Ramos, si estás enfrente de un negocio y se venden los mismos productos, si se tiene calidad, no tendrás competencia. Dice, ¿a las cuántas pescaderías pensó en abrir más pescaderías, Rubén? No sé, como que se fue dando, y aparte yo... fui teniendo otra visión de otros negocios, cómo le hacían. O sea, yo para poner mis promociones, pues yo me iba a la Aurrera, me acuerdo bien, y veía qué estaban haciendo ellos para yo hacerlo también en mi negocio, aunque estuviera más chiquito. Y sí, empecé a hacerle así, o sea, no sé, nunca me fijé bien. Hoy en día sí tengo un plan de trabajo y tengo un panorama claro y sé dónde quiero poner más negocios. O sea, eso ya me queda claro, pero en su momento como que se fueron dando las cosas.
Correcto.
Humberto Bustamante, saludos a toda la competencia de todos ustedes que también tienen competencia, sí. Y aquí dice José Silva Alcalá. Rubén, estoy escuchando lo que platica y hace aplicarlo en su sucursal de San Juan Bosco. Hace falta la atención del personal en la puerta, porque la persona, como están hasta el fondo, no ven las personas que quieren que les den atención. Entonces, todo esto me sirve a mí para en realidad ver cómo se puede mejorar el negocio. Aquí me queda claro que se puede mejorar. ¿Cómo? Claro. Pues si vas a estar sentada en la silla, al fondo, no. A ver, no hay problema que te sientes. Si no hay cliente, o sea, no hay problema. Pero más bien que te sientes en la entrada.
Que esté al pendiente.
Sí, por si llega alguien, darle la atención que se merece el cliente. O sea, y qué gracias porque me dice las cosas. Me parece muy bien. Gustavo Alcalá López. Efectivamente, no para pelearse, es para sacar las fortalezas y las iniciativas para mejorar el negocio que se tiene cuando hay competencia. Arturo Rodríguez, Rubén, ¿cuál es la técnica para motivar al personal de tus sucursales? Yo, para empezar, la técnica más común son como llegar a metas con bonos y que la gente se dé cuenta que no nomás está por un sueldo, sino que también hay un bono. O sea, a veces se llega y la intención es que se llegue. Y también yo no trato de estar en todos los lugares. Y cuando veo que algo se está haciendo bien, sí me gusta ir a ver y decirles y pues reconocerles y felicitarles y todo eso. Pero como no estoy yo tan seguido ahí, y cuando voy, pues sí les da gusto que vaya yo. Y precisamente voy y veo todo eso.
Correcto.
Lulú Camberos, felicidades por el programa, sus temas son muy buenos. Juan Pablo, ¿qué son los UDIs? Quiero invertir.
Unidades de inversión, pero nada más están denominadas por un valor, o sea, como tal no existen, por así decirlo. O sea, usted puede invertir en CETES, pero las UDIs nada más son unidades de inversión, o sea, es una denominación artificial.
Sí, virtual.
Virtual, sí, okay. Ajá.
Arturo Alonso, mi paladar, mi estómago y nutrición les agradece el obsequio del kilo de pescado de nuestro amoroso creador, Les dé 70 veces más lo que ustedes me dan. Excelente fin de semana.
70 bueno, veces 7.
Sí. María Elvira Robles, felicidades a todos. Soy clienta del mercado La Perdida. Catarino Rodríguez, se debe revisar el servicio que se dan dentro de los mercados municipales. Hay algunos puestos que dan un excelente servicio y los clientes no los cambian por más competencia que hubiera. Sí, cierto. Rosy Fregoso, Rubén, le admiro mucho, ¿qué consejo me da? Mi hijo tiene una licorería muy pequeña y enfrente hay una más grande y más bonita. Casi abarca la calle y mi hijo quiere subir en venta, aunque él es más pequeña, pero él tiene buenos precios y atención. Bueno, aquí que yo cuando voy a la sucursal del Fresno,
sí,
creo que una calle hacia arriba, que sube, creo que se llama Pino, y la del Fresno baja, y creo que la que sube es Pino, así se llama. Ajá. Creo que es así, pero igual los que vivan por allá saben de lo que estoy hablando. Y antes de llegar a la sucursal de Río Pescadería, pero por la de Pino, nosotros estamos sobre Fresno, hay una licorería que te hace tus preparados ahí mismo. O sea,
okay,
hierba buenas y todo, o sea, todo te lo hacen. Yo pues soy astemio, yo no tomo.
Ajá.
Y yo siempre llego por una hierba buena sin alcohol.
Okay.
¿Vieras qué sabrosa la hacen? No, hombre, pues ahí con el solecito, tiene una... No le recomiendo que tenga una banquita, él tiene unas sillitas y las guarda.
Sí.
No, hombre, agarro mi silla y las tiene dobladas, ¿eh? Tú agarras una silla y la sacas.
Y hay un motivo para eso.
Ajá, para que no te estén ahí también, ¿no?
No, porque además una licencia la tienes para venta de producto cerrado.
Ajá.
Y es más económica. Uh-huh. Y la otra, la de la licencia de venta de alcohólicos, pero para consumo en el lugar es mucho más cara.
Ah, okay.
Y tienes otra regulación. O sea, ajá, probablemente esto que esté haciendo pues es una técnica para traer ventas, pero al mismo tiempo no es legal.
Ah, ok. Pero vieras qué bien, y adivina qué, también te prepara unas botanas ahí.
Ok.
O sea, él... Agarras unas papas y te las prepara con sal y limón y todo eso, o sea, ya te da un servicio así. ¿Qué podría recomendarle eso pues al hijo? Pues que haga unos preparados para llevar, o sea, unos preparados.
Sí, para llevar.
Para llevar. Uh-huh. Y que allá destapes tus cervezas en tu casa o algo y se las eches a tu preparado ya con hielito y todo. Fíjate que cuando estuve allá en Corea del Sur había una cosa que se me hacía bien chistoso que se vendiera. Y eran vasos con hielo.
Ajá.
O sea, era un vaso de plástico.
Sí.
Y traía cubos de hielo adentro y con una laminita así de plástico encima. Tú le quitabas la laminita y le echabas tu refresco, lo que quisieras. Y no era muy, no sé si sea popular o no, porque no estuve tantos días. Pero sí se me hizo curioso ese modelo de negocio. Entonces, acá, ¿qué es lo que podrías hacer? Hacer unos preparados de clamato y todo eso. Le pones su tapita y que te compren tus cervezas, se las lleven o vino, lo que quieran. Y allá nomás le vacían el preparado y ya. Podrías hacer eso.
Correcto.
Héctor Manuel Olmedo. Tengo 70 años y toda mi vida he sido comerciante o vendedor. La mejor manera de comerciar es ser honesto. Y si va mal, no lo dejo. Pierdo yo... Pero, y no la otra persona.
Ok.
No le entendí ahí.
Sí, o sea, que él reduce sus márgenes y que a fin de cuentas se mantiene en el negocio, pero la gente está comprándole. Eso es lo que entendí.
Muy bien, Pablo.
Bien, hay más comentarios, a ver cuántos alcanzamos. Hola, soy Roberto Olizaldi Chiquet. Muy buen programa, me anoto para la rifa. Buenas tardes, muy buen programa, me anoto también María Concepción Ramos Molina. Buenas tardes, Juan Flores Ramírez, aquí escuchando sus interesantes comentarios y me anoto también. Amigos, excelente programa, nos anotamos para la rifa. Nada más no dejan nombre. Saludos desde Ocotlán. Me anoto también Rosa María Ortega. Buenas tardes, equipo. Nunca se deja de aprender de ustedes. Gracias por esos consejos de qué hacer ante la competencia. Me anotan Pedro Alcázar. Buenas tardes, jóvenes. Juan Pablo y Rubén. Un gusto saludarlos. María de Jesús Macías Martínez. Buen día. Me encanta el programa. Me anota también para el filete, pero recuerde dejarnos su nombre. Buenas tardes, jóvenes. Para poner un negocio, ¿cuánto tengo que alzar para la renta si empiezan? Gracias, señora Juanita González, vivo por San Juan Bosco.
Pero depende qué negocio.
Sí, también, o sea, dónde vaya a rentar. Y
también depende qué es lo que piensa hacer. O sea, hay miles de factores. Primero, ¿qué le gusta a usted? Y una vez que ya sepa qué es lo que le gusta, investigue si no está muy competido también.
Claro.
Okay.
Bien. Juan Pablo. Hola, qué buenas ideas de su invitado, otra vez. Me anoto para la rifa del pescado, soy Sonia Marisela Hernández López, gracias. Buenos días, ¿qué opinan de que tiene la ventaja de página de CETES directo? ¿Es seguro? Sí, es completamente seguro. Gracias, Luis Alberto. Y me parece también que si no tiene una mayor cantidad y una otra alternativa, sí, use CETES directo.
A ver, Juan Pablo, vamos agarrando unos papelitos, a ver, para Fresno.
Ok, a ver, vamos poniéndole. Ajá. Nada más déjame sacar...
No, Fresno, ¿ve diciendo, Juan
Pablo? Es Héctor Manuel Olmedo Cervera. Okay. Nada más.
Centro.
Centro. Es maestra, ¿será? Lulú Camberos.
Okay.
Sí, Luz, muy bien.
San Juan Bosco.
José Silva Alcalá.
Y San Onofre.
Feliciano Santillán Rubio.
Muy bien. Entonces, hoy hay luchas de la WWE desde Arabia. Se ponen buenas esas luchas. Los partidos del Mundial de Clubes, la verdad, de la Copa Oro donde juega México, ni sé contra quién va, creo que iba contra Tezistán. ¿Contra quién va? La verdad no tengo ni idea.
Pues era contra Arabia precisamente, ¿no?
No. Ah, sí, sí es cierto, contra Arabia Saudita. Ajá. Juegan. No, ni en cuenta. Y la verdad, el día está como para en la noche un chocolatito y andar chopeando un panecito. La dieta ya no pasa nada.
Muy bien, bueno, agradecemos mucho el favor de su atención. Esperamos contar con la misma, no se crea. El siguiente sábado es programa retransmitido, pero no nos cambie. Aquí estaremos pronto otra vez. Gracias por su atención y hasta luego.